te fuiste a un restaurante de Ikea a comer al final.
Pero unos platos que aquí en mi vida los he visto, o sea, salmón al horno, con patatitas, con sus verduras, qué tal y qué cual. Sí, sí, me metizabas con los suecos, ellos que venían de trabajar y nosotros que estábamos de turismo. Y compré cosas.
¿Te fuiste a Suecia, a Estocolmo, solo para comprar cosas en Ikea?
Ah, por cierto, si os lleváis la tarjeta Ikea Family, esto es una cosa, os la aceptan, así que llevárosla. David me decía, ¿pero serás capaz de llevártela? Digo, hombre, sí me la llevo. Y sí, sí, te la aceptan.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este Stories, este programa de Radio Castellar que, pues nada, que cambiamos de temática cada 24 horas, como siempre digo al inicio del programa. Hoy hablamos de viajes. A veces en Radio Castellar y a veces aquí en Radio Despí, como pone aquí detrás de la pantalla, lo pone al revés por esta cosa de las cámaras que hacen esta cosa inversa extraña, pero que Radio Despí nos deja de vez en cuando pues sus estudios para grabar algún otro programa. Y el programa de viajes de hoy pues está grabado aquí desde el estudio 2 de Radio Despí. Muchas gracias y un besazo a toda la gente de Radio Despí, que es muy maja. Y nosotros vamos a lo que vamos, que si no se nos come el tiempo. Carlos Lecegui aquí al habla, que no sé si me he presentado, y a quien veis en pantalla, si lo estáis viendo en YouTube o en imagen en Spotify, que a veces también lo podéis ver en imagen en Spotify, son a Gloria Rivas y a Verónica Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Porque para viajar por el mundo siempre me he acompañado de las mejores viajeras que uno podía tener. Nuestras colaboradoras de viajes y también blogueras, instagramers y de todo. La maleta de Glo por un lado es el blog de Gloria Rivas. Y Viajar con Verónica, el blog e Instagram de Verónica Paz. Seguidlas.
Si queréis, seguirnos.
No, si no queréis también, seguidlas igualmente. ¿Qué tal, cómo estáis? Después de unas semanitas, ahora ya en casa, con viajes ya en la maleta, pero ya la maleta casi preparándose para siguientes viajes.
Sí, se está cocinando próximo viaje ya.
La maleta, tu Gloria, no la guardas nunca, ¿no? En el armario.
No, ya está, no, fuera, o sea, he estado guardada durante muchos meses, pero cuando ha salido ya no ha vuelto para pasar por dentro del armario.
Ah, no para. Bueno,
no para, no para.
Verónica, ¿algo planeado próximamente?
No, yo ahora estoy a full con el blog, con las entradas de Japón. Y nosotros, eso, ya sabes que nos hemos centrado en hacer viajes largos a Japón, así que hasta la próxima.
Que, por cierto, ¿estarás en Matsuri Punen?
Sí.
¿Verdad? ¿Cuándo es esto?
El 27 de abril, el sábado, el 27 de abril.
Pues el 27 de abril podéis ir a ver a Verónica en este, ¿cómo diría yo?
Es un festival de cultura japonesa en Ibars d'Urgell.
Pues para allí que podéis ir a escuchar las charlas de Verónica Paz sobre Japón y otras muchas cosas que hay por allí también. Bueno, Matsuri Punen, buscad información que es muy interesante. Hoy no nos vamos a Japón. Hoy nos quedamos un poquito más cerca, porque hoy, amigos, amigas, nos vamos a Suecia. Y nos vamos a Suecia, ¿por qué? Porque este año Eurovisión se celebra allí y además este año se celebran los 50 años de la victoria de ABBA con esta canción. Hablamos de Suecia y de ABBA, supongo que os viene una ciudad a la mente.
Estocolmo.
Exacto. Yo sé, como cada año, pues os traemos un plan, un viaje, unos tips para los que viajéis a Eurovisión. Aunque claro, también es cierto que este año Eurovisión es en Malmo, que no está demasiado cerca de Estocolmo.
No.
Pero oiga, yo he estado buscando varias cosas. Primero, que Estocolmo se ha ido Eurovisiva algún que otro año. Así que, si vais a Malmo, podéis visitar en unas 3 o 4 horas y media a hacer una escapada a Estocolmo, que por unos 80-100 euros tenéis ida y vuelta en tren.
Sí.
Ahora, eso sí, 4 horas y media. Pero oiga, Estocolmo es maravilloso. Una excursión de... Bueno, un día igual queda justo.
Sí, es justito.
Por las 4 horas de viaje, más que nada.
Sí.
Pero bueno, dormís un día ahí en Estocolmo, que es maravilloso. ¿Habéis estado en Estocolmo?
Sí. Yo recientemente en octubre estuve, finales de octubre, principios de noviembre, y me fascinó, me encantó.
Verónica, yo tengo más tiempo.
Sí, yo tengo unos amigos viviendo allí, de hecho. Entonces he ido a verle un par de veces. Y así que, bueno, pues la verdad es que, como dice Gloria, es una ciudad bastante curiosa, muy bonita. Y a mí también me gustó. Además, las ciudades norteñas a mí me gustan.
¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿Qué tiene que te gusta tanto?
No sé, es el estilo. Yo siempre he dicho, yo soy muy norteña, muy de piedra, o esto como con esos colores así rojizos, terrosos, marrones. Yo sé, el blanco mediterráneo no es para mí.
Igual es algo más parecido a Galicia, que es de donde eres.
Sí, sí, al final.
Al final todo tira para casa, todo tira para casa. Bueno, en
fin. Y se está más fresquito.
Sí, eso ya ves, eso es un gusto.
Eso sí, está más fresquito. Total, que hoy nos vamos a Estocolmo. Cosas que sabemos de Estocolmo. Por ejemplo, que es la capital del país, de Suecia. Es la ciudad más grande de Suecia, algo que también he buscado yo hoy. Está compuesta por 14 islas, la ciudad de Estocolmo. Y en la bandera hay un señor que parece el príncipe de Bekelar. Es un señor pintado de amarillo con un fondo azul. No es el príncipe de Bekelar, parece ser que es Gustavo V de Suecia. Pero se parece. Pero bueno, vamos a repasar cosas que podemos visitar hoy en día en Estocolmo, no en época de Gustavo V de Suecia, que igual sí. Vamos a hacer una pequeña ruta de los sitios más importantes, más conocidos, pero también algunos que igual pasamos por alto y vale la pena visitar. Ya que recientemente Gloria ha ido a Estocolmo, cuenta qué nos tienes que contar antes de visitar a la ciudad, porque has estado.
Bueno, primero.
Dime.
No, primeramente que mirar los vuelos con tiempo, porque a veces se pueden disparar de precio. Yo los miré me parece que fue un par de meses antes, y me salieron por 100 euros. O sea, que unos 100, 110 euros, o sea, que no está nada mal. Para ser Suecia no está nada mal. ¿Qué más deciros? Cuidado con el tema de pagar tarjetas, efectivo y tal. No sé, Vero, cuando tú has estado, pero cuando yo he estado, el efectivo está prohibido. No puedes pagar en moneda.
No,
nada.
En moneda. Cero. Cambio de moneda. No te la cogen.
Ah. No. Solo vi en un supermercado una mujer muy mayor pagando en lo que es la caja, pero que son como una hucha. Uh-huh. Y, bro, no he visto nada más. Estuve 9 días, no he visto ni una corona sueca, ni un billete, nada. Cero. O sea que... tener en mente eso, tenéis que ir con tarjeta de crédito.
Ah, o sea, no es que sea algo cultural y que la mayoría de gente paga con tarjeta. ¿Qué?
No, no aceptan directamente. Exacto, sí. Y hay carteles en los restaurantes y sitios que te dicen, está prohibido pagar en efectivo, puedes pagar en tarjeta o bien con el método que tienen ellos, que es tipo Bizum, que no se llama Bizum, pero puedes pagar en esas dos opciones, nada de efectivo.
Ah. O sea, sí, es una cosa que tenéis que tener claro. Cash. Te lo pone directamente, no cash.
Sí, sí.
¿Pero esto por qué es?
No sé, pero yo fui la primera vez en 2017 y ya era todo así, ¿eh?
O sea que es una cosa que os parece una tontería, pero tenerlo claro, porque no os van a aceptar nada de dinero.
Bueno, mira, también más facilidad. Llevas tu tarjeta y ya ni cambio de divisa. Exacto. Ni nada.
A mí me parece estupendo.
Sí, genial, genial, genial. Después, el tema de alojamiento. Yo estuve alojada, no estuve bien en el centro, sino un poquito... más a dentro de la ciudad, pero un poquito más alejada del centro. Uh-huh. La propuesta que yo cogí fue un apart-hotel. Estábamos muy cerquita de un supermercado y eso nos salvó bastante con el tema de gastar, ¿vale? Porque, claro, desayunos y cenas las hacíamos en el apart-hotel, comprábamos en el súper lo que nos interesaba, cenábamos y desayunábamos, ahora entre comillas, española, por la cual cosa súper bien, y además que te ahorras un dinero. Uh-huh.
Te ahorras un dinero porque es caro, por ejemplo, tomar algo o comer, cenar en un país como Suecia.
Yo noté más caro el tema. Sí, yo noté más caro el tema de ir a tomarte un café y una pasta que no el comer o cenar. Comer y cenar más o menos ya está, más o menos como aquí. Eso sí, irte a tomar el típico cinnamon roll con un café, pues dos personas, 7 euros. Ay, 7 euros, 14 euros. O sea, se te va, por ahí se te va. Pero lo que son comidas más o menos van a la par. Igual que los museos y todas las temas de estos así, más o menos van a la par.
Es curioso porque fama tiene la Suecia, voy a decir yo. Suecia tiene la fama que de ser un país bastante más caro.
Sí, pero a mí me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió muchísimo, ya te digo, comparando precios de aquí y tal, me sorprendió un montón.
Decía Verónica que Suecia...
Pues sé que el problema es que a día de hoy aquí se ha encarecido también mucho y en otros países se ha encarecido, con lo cual ya no notas tanto la diferencia.
Exacto.
Bueno, pues ya sabéis que más o menos pues lo que os podéis gastar en museos, en comidas y demás.
Sí, por cierto, yo me alojé en el Ibis, que está en la zona de Odenplan, que tampoco no es la más céntrica, que seguramente
bueno,
es la
de Palma,
porque está así, la biblioteca está ahí al lado, que es muy chula. Y además está bien comunicada por metro, llega el autobús del aeropuerto y al lado había un 7-Eleven, con lo cual también te salvaba algunas cosillas.
Tener, digamos, en el mapa los 7-Elevens también va muy bien para el día a día de tu viaje. Es maravilloso. Sí. Lo tienes cerca del hotel ya, vamos, 2x1.
Sí. Y luego, como último apunte así antes de viajar, el tema transporte público es una maravilla. O sea, para mí es... la mejor experiencia que he tenido nunca con transporte público. Aparte de que está limpio, no se escucha ningún tipo de ruido, la puntualidad. O sea, el último día visitamos una ciudad que está cerca de Estocolmo, tardamos hora y media cogiendo un metro, un tren y un autobús. O sea, es impresionante. Bajabas de un sitio, te ibas al andén y cogías el siguiente método de transporte. O sea, que es impresionante. Así que yo os recomiendo, si estáis allí, utilizar el transporte público.
Pues viva el transporte público puntual, sobre todo. Una maravilla. Hago aquí gente de Renfe.
Aquí sí, por eso.
Pero bueno, sea como sea, en Estocolmo la gente y los transportes van en tiempo para poder visitar todo lo que se puede visitar en Estocolmo. Y es que vamos a empezar pues a nombrar cositas que se pueden visitar en esta ciudad maravillosa, capital de Suecia. Vamos, digamos, primero a lo más importante o lo más típico que aparece en los blogs y las listas de viaje cuando tú buscas Estocolmo y qué visitar. Y una de las primeras cosas que aparece en estas listas es el Palacio Real. ¿Qué podemos explicar de este Palacio Real y qué era este Palacio Real? ¿Cómo es?
Si quieres, Vero.
No, tú que lo tienes más reciente. Yo daré puntitos de las anécdotas.
Pues el Palacio Real es el Palacio Real, siguen viviendo ahí la familia real, una parte del palacio. Si no me equivoco, son unas 608 habitaciones, es el palacio mayor, más grande habitado en el mundo. Y allí vive la familia real. Una parte del museo sí que está destinada a lo que es para las visitas, ¿vale? Es una parte medianamente grande, son como tres puntos diferentes, que ahora si queréis os lo cuento. Y está construido encima de los cimientos del antiguo castillo que había en Estocolmo, ¿vale?
Un castillo que no debe quedar mucho.
No queda prácticamente nada, quedan los cimientos, ¿vale? Es una de las partes de las visitas. Una parte de las visitas es poder ver pues las diferentes salas actuales o que están medio reconstruidas de lo que es la parte más cercana a nosotros en la historia. La otra parte es la parte de las ruinas de este antiguo castillo. Y la última parte que puedes visitar es la parte del tesoro, que es donde están pues el tema de coronas, cetros y elementos así más de la realeza, ¿vale?
No sé si esta visita tiene, digamos, una ruta única o si te tiran, digamos, al palacio y tú lo visitas a tu antojo.
Te tiran y pa'lante.
Más libre. Y lo que ha dicho Gloria de que como está habitada, sí que es verdad que al consultar la web puedes encontrar algún aviso de que en ciertas fechas cierran alguna zona por algún evento que hagan. Pero yo me encontré que a la par que nos cerraban una pequeña zona, nos rebajaban el precio de la entrada, cosa que es un detalle.
Pues sí, porque ahora son unos 14 euros la entrada del palacio. Sí que también te dicen que reserves todo por internet, porque no vas a encontrar entradas y tal. Yo fui sin reservar nada y encontré entradas en todos los sitios. No sé si era por época del año, pero no tuve ningún tipo de problema para poder acceder.
Pues un palacio con 600 y pico habitaciones. Si vais a visitarlas todas, sabéis pues, que no podéis porque hay gente allí viviendo. Pero bueno, la visita es interesante, recomendable, pues.
Sí, mucho.
Sí, a mí personalmente me decepcionó un poco. No sé si... No sé. Lo encontré muy oscuro porque muchas ventanas estaban cerradas, la luz era muy tenue. No apreciabas bien las... Lo que las habitaciones y tal, los recorridos no eran circulares, eran unidireccionales, que tenías que volver para atrás. No sé, fue una visita que a mí sí me gustó, pero habían cositas que me patinaba un poco. Personalmente.
Yo creo que si te gustan los palacios, sí, siempre está guay. A ver, he visitado alguno mejor, fuera también. Por ejemplo, el de Habsburg Palace me gustó mucho más. En Londres, pero sí que es verdad que es una visita bastante curiosa y.
Sí, eso sí.
Una visita que la podéis hacer conjuntamente, digamos, el mismo día con la catedral, porque está ahí mismo.
Está al lado.
Al lado, al lado. ¿Y qué podemos ver en esta catedral? ¿Cómo se llama la catedral? ¿La catedral de Estocolmo y ya?
Es la Storkyrkan, si no me equivoco, que es la catedral de San Nicolás. Perdonad por mi sueco, no tengo ni puñetera idea, pero es complicadito las traen.
Lo único que sueco que sé yo son los nombres de Ikea, es que eso es algo sueco, que entiendo que sí. Catedral.
Sí, es la catedral de San Nicolás, es donde se han acogido pues la mayoría de bodas y coronaciones reales. Y es del siglo XIV. El interior pues es espectacular, ya te digo, queda al ladito. Aquí también tenéis que ir con cuidado a la hora de entrar porque nosotros le dimos 4 oportunidades. Si a la cuarta no nos dejaban entrar, decíamos, se acabó. Porque siempre pillábamos que había alguna misa o que había alguna celebración o algo y para esas cosas cierran. Así que le dimos 4 oportunidades y a la cuarta pudimos entrar.
Pues
vale la pena visitarla, es muy bonita. Sobre todo al lado del altar hay un par de púlpitos, que es donde se pone la familia real, que es impresionante, y no os podéis perder lo que es la escultura, el grupo escultórico de San Jorge y el dragón y la princesa, porque es espectacular, es una madera tallada, pintada y es preciosa.
Ostras, madera tallada.
Sí, es una escultura de madera.
Qué guay, qué bonito. Verónica, ¿pisaste la catedral o no tuviste la oportunidad como la cuarta vez, digamos, como Gloria?
No, en mi caso no la pisamos. Sí que estuvimos mucho por la zona, porque al final toda esta zona que es la de Gamla Stan es súper paseable, está todo muy cerca, es más pequeña de lo que uno piensa, a la que empiezas a pasear ya llegas al otro lado de la isla, de la islita, pero es una de las zonas quizá más llamativas de Estocolmo.
Cuando vayáis por esta zona, ir con calzado muy cómodo, porque lo que son los adoquines son unos pedrolos así de gordos que cuesta bastante. Y yo, que era el primer viaje después del tema rodilla, o sea, el primer viaje con rodilla nueva, iba un poquito acojonada, porque los pedrolos son considerables.
A Estocolmo, ojito con los tacones y las pamelas, porque pega un viento también. ¡Qué padre! Claro, es una bahía con diferentes islitas. Y yo no sé cuándo tú estuviste, Gloria, pero a mí me ha pillado varias ventanas allí, que dices, madre,
sí.
Cortavientos.
Pues avisados quedáis, cuando hagáis la maleta para Estocolmo, ni pamelas ni tacones, está dicho. Aún así, incluso con estos adoquines, digamos, estos pedrolos que decíais, es una ciudad muy paseable, además de esta zona que comentabais.
Sí, lo podéis hacer todo prácticamente andando, o sea, no hay... ningún tipo de problema. Además, la ciudad es tan agradable y es tan bonita que te incita a andar más y a conocer más de ella.
Exacto. Luego ya, pues, siempre tendrás algún metro cerca o algo para volver a tu punto de origen o donde tú duermas y tal. La verdad, el tranvía, exacto. O a la que empiezas a andar es que estoy hasta aquí al lado, pues ya voy andando. Sí. Es que esto está aquí al lado. Y a la que te das cuenta, te has paseado toda la orilla de la bahía.
Sí.
Y no has parado.
Sí, sí.
Pues con catedral más o menos visitada, habrá más rincones aparte de lo que ha comentado Gloria, pero si os gustan los palacios, también tenemos otro palacio, de palacio en palacio, y es que en Estocolmo encontramos también el palacio de Drottningholm. No sé si quieres destacar algo, Gloria, de este palacio que sea diferente al anterior.
A mí me encantó. O sea, en comparación al Palacio Real, a mí me encantó. O sea, es una residencia real, me parece que van verano, van ahí. O sea, que también tiene una parte habitada y otra parte que es pública. Los jardines son preciosos, o sea que también, aparte, si no quieres visitar el museo, el palacio, y no quieres pagar para visitarlo por dentro, puedes pasear por los jardines, te puedes perder por ellos y es precioso. A mí me encantó, o sea, en comparación del Palacio Real, a mí me gustó mucho. Para llegar sí que tendréis que ir con bus, me parece que es metro y bus, porque no está bien en el centro de, o sea, no está en el centro de Estocolmo.
Justamente te iba a preguntar, de los dos palacios, ¿con cuál te quedarías? Pero vamos. De todas formas, como decías, no pilla tan en el centro, vale la pena.
Sí, son 35 minutos, ¿eh? No es una cosa que quede muy, muy alejada. Pero vale la pena, vale la pena. Sí, siempre y cuando vayáis varios días. O sea, si vas 3 días a Estocolmo, no te vayas a Drottningholm. Aprovecha a ver bien lo que es el centro de la ciudad y luego ya, pues en otra escapada de más días, resérvate un día para ir. En una mañana lo ves.
¿Qué podemos encontrar que te fascinó en este segundo palacio?
Mira, lo que es el interior, sí que tienes un circuito circular, o sea, que entras por una punta, sales por el otro. Lo que es la luz está mucho más iluminado que no el anterior. Y ya te digo, hay unas galerías con unos techos pintados, unas columnas. La escalera de entrada es impresionante. O sea que, y lo que es el tema del jardín. El jardín, nosotros, la pena es que al ir en finales de octubre estaba prácticamente todo pelado, pero al final de todo hay un pabellón chino que se hizo a modo de regalo de cumpleaños, que es espectacular, es súper bonito.
Pues nada, Palacio de Drottningholm, si alguien quiere visitarlo en 30 minutitos, en transporte público lo encontraréis.
Y diría que, no sé si es en primavera, verano, puedes ir en barco, si no me equivoco. Desde lo que es el centro, me parece que salen ferries que te llevan al palacio. Nosotros no era viable esta opción porque me parece que solo en la época está de primavera a verano, si no me equivoco, ¿eh?
Buscaremos la información si alguien quiere ir en barco. Uh-huh. Y empezamos el programa con esta música de Waterloo de ABBA. Y es que en Estocolmo está el Gran Museo de ABBA. Aparte de otros museos, vamos a repasar un poco los museos más interesantes que podemos ver en la ciudad, pero empecemos por este de ABBA, por favor.
Es impresionante, impresionante. A ver, impresionante siempre y cuando seas fan de ABBA.
Eso te iba a decir, porque a ver, ABBA está bien y conozco, pero así como fan tampoco soy. Que no sé qué encontramos ahí que a la gente le encanta tanto.
Es un museo totalmente diferente a lo que yo he visto antes. O sea, tú entras y tienes como la exposición, es como, ¿cómo te diría? Tienes como pequeños dioramas que te van con los objetos de ellos, de la época, de Eurovisión. Tienes la recreación de un estudio de grabación. Tú puedes entrar en una cabina y hacer cantar. Se te queda, te puedes ponerte el móvil, te puedes grabar, puedes cantar. Tienes una parte que tienes como unos auriculares, tipo como los tuyos, y puedes hacer tipo discoteca silenciosa con canciones de ABBA. Hay como una sala de cine que puedes ver un concierto de ABBA allí todo el rato que tú quieras, te puedes sentar y verlo entero. Te puedes subir en un helicóptero, que me parece que tienen un videoclip que van en un helicóptero, te puedes subir en él. Tienes en la parte final una parte dedicada a la peli de Mamma Mía, cómo se hizo, bocetos de la escena, objetos, horarios, guiones. Bueno, es espectacular, espectacular. Y lo bueno es que tienes una visión del grupo desde ellos individualmente, te explican un poquito la historia de ellos, cómo se conocieron, el tema de Eurovisión, y a partir de aquí toda la historia hasta que se separaron y cómo fueron sus carreras por separado.
Lo que estoy viendo es que es un museo súper interactivo, además de poner digamos, la discografía allí, fotos, vestidos y demás, toda esta parte interactiva supongo que es lo que hace que sea diferente.
Sí, es totalmente diferente y la gente disfruta y los ves que tienes desde niños pequeños hasta gente mayor que se lo pasa bomba, los ves ahí con los cascos bailando, los ves cantando en las cabinas de grabación y es muy divertido, muy muy divertido.
Bueno, pues nada, aunque no seáis fan de ABBA, entonces lo recomiendas.
Sí, lo recomiendo, eso sí, guardaros un poquito de dinero porque de todos los museos que vimos es el más caro, vale 22 euros la entrada. Pero vale la pena. Me parece que estuvimos nosotros unas 2 horas y media y tal, y nos lo pasamos bomba.
Pues 22 euros tampoco.
No,
es caro, pero.
Pero bueno, habrá gente que diga, guau, es súper caro y tal, pero vale la pena, vale la pena.
Bueno, pues nada, vale la pena, seguro, por toda esta parte, pues eso, recreativa del museo, sí, que me encanta. Verónica, ¿ganas de ir al Museo de ABBA ahora mismo?
Bueno, ya sabes que yo no soy muy musical, entonces la verdad es que no lo hemos visitado. Pero porque es que Estocolmo, de verdad, tiene para todos los gustos, tienes un montón de museos de todas las temáticas y yo siempre tiro un poquito más a la historia, ya lo sabes. Entonces, me ha faltado verlo.
¿Algún museo que recomiendes tú, Verónica, de Estocolmo?
Pues mira, yo creo que el más guay, y Jordi, por ejemplo, la segunda vez que fui con él, se tiró 3 horas viéndolo, es el Vasa Museum, que es el del barco, que todo el mundo creo que ya lo conoce, que es mega famoso. Y aunque con la audioguía podrías estar una horita, si te paras a leer todo lo que quieres, toda la información que hay, te aseguro que estuvimos 3 horas y aún así.
Yo también estuve unas 3 horas en el museo, ¿eh? ¿Sabes? Impresionante.
Decías lo del barco, que hay un barco. ¿Qué barco hay? Vamos a explicarlo un poquito.
Pues es un barco de guerra del siglo XVII, si mal no recuerdo, que se hundió. Bueno, básicamente de todo eso de que los barcos tienen la línea de flotación y hay que calcularla bien.
Ajá.
Pues no pasó. Entonces, digamos que no salió de la bahía.
Sí, en el viaje inaugural, para adentro.
Sí, sí. Mira qué bien, vamos a flotar el barco.
No, salimos.
Pues no
flotó. Y bueno, pues se quedó allí, se quedó pues lo típico con lodo por encima, se fueron cayendo capas encima y se conservó. Y entonces te explican todo cómo fue el proceso de sacarlo de allí, para mantenerlo bien, para reconstruirlo. Es una pasada el trabajo que han hecho, es increíble.
Piensa, Carlos, que estuvo debajo del agua 333 años y tienes el barco totalmente tal como era. O sea,
es increíble.
¿Pero era un barco, digamos, naval o un barco...?
De guerra.
De guerra.
¿Sí? Un gran barco de guerra de madera ahí puesto, en una nave, digamos, ¿no?
O sea, se construyó, el museo se construyó alrededor del barco porque si no, no había narices de meter el barco dentro.
Correcto.
Porque no lo pueden desmontar. Desmontar y montar, como que no, ya lo hicieron una vez y ya.
Ostras, supongo que no puedes meterte en el barco, lo rodeas.
No, claro.
No, lo rodeas, pero desde abajo hasta arriba del todo.
Sí, la audioguía te va contando todos los detalles de lo que estás viendo, la historia, bueno, es una pasada. Y está, creo que en la misma zona del Museo de ABBA, ¿no? Creo.
Sí, está en la misma isla, lo que pasa que está en la otra punta.
Pero bueno, está por ahí.
New Garden se llama la isla.
New Garden, Museo Vasa, es este que comentamos del barco, además de, digamos, de la historia y los detalles de este barco de guerra conservado, muy bien conservado. Comentabas que es un museo histórico, que hablaba de qué, de la historia de Suecia, de Estocolmo.
De la época, hay como una pequeña recreación de cómo se vivía, luego hay unas grabaciones que te explican también el rol de la mujer, de las mujeres en aquella época, en las ciudades navales, en la zona de Drasanas, está muy chulo, porque es eso, también te habla un poco de la vida de entonces.
Y además ahora, no sé cuándo tú estuviste, pero han montado como una zona de juegos interactivos para niños y adultos para saber cómo mover el timón y cómo mover un barco. Y está divertido.
Qué guay.
Sí, para que no se hunda.
Para que no se hunda. Cómo calcular la línea de flotación, estas cosas, para que no vuelva a pasar. Bueno, pues Museo Vasa, muy interesante. Un pelín más barato que el de ABBA, entonces, comentabas, porque el más caro fue el de ABBA.
Este sale a 14,40.
Muy recomendable, pues, sobre todo si os gusta la historia y ver este barco, sí. Muy recomendable. ¿Algún otro museo que recomiendes, Gloria? Quizá que viste si...
Yo recomendaría ir a Skansen. Skansen es el primer museo al aire libre del mundo y es un museo etnográfico. O sea, es un sitio que te puedes quedar ahí todo el día. O sea, tienes de todo. Desde la parte que a mí más me gustó es una parte de recreación de un pueblo sueco, porque el museo está creado a partir de que un señor se fue a diferentes partes de Suecia y se llevó casas y las reconstruyó dentro del parque. Y tienes diferentes casas o tipos de casas de diferentes puntos de Suecia ahí metidos. Lo más chulo de todo es que la gente que va por ahí de la parte del museo, trabajadores, no van vestidos como tú, como yo, sino que van vestidos de la época. Claro, y te meten más en el papel. tú puedes entrar en la farmacia, entras, te explica el señor farmacéutico cómo se hacían las medicinas, cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro, te llevan a una parte, te explica la señora cómo hacían las pastillas reales, o sea, es impresionante, y lo que es todo el museo, o sea, todo lo que es el parque es súper chulo. Y aparte de eso, tienen una parte que también hacen espectáculos en días concretos del año, espectáculos folclóricos de suecos, y luego tienen una parte de zoológico de animales, o sea, lo que serían animales de nórdicos, desde alces, osos, tal, y luego tiene una parte de animales más de granja, para los niños y tal. Sí, así que esa es la parte que más penita da, porque a mí es la parte que más pena me dio, pero también es interesante poderlo ver, ya que estás allí, poderlo ver.
Sí, yo tengo sentimientos encontrados con Skansen precisamente por eso, porque por un lado, la zona de la recreación del pueblo me encantó, como dice Gloria, es muy chula. De hecho, hay casas que hacen como talleres, hay horas en las que está el que trabaja el vidrio trabajándolo y tú puedes comprar artesanía que han hecho ellos allí. O, por ejemplo, de la panadería, los mejor rollitos de canela y baratos que he comido en Estocolmo son de ahí. Pero claro, luego vas caminando y llegas a la parte que es un mini zoo. Y ahí me dio un poco de rabia porque sí, serán animales nórdicos, pero están encerrados, quiero decir.
Sí, claro.
El reno puede ser más o menos domesticado, pero había, por ejemplo, el glotón, que es el Wolverine, sí. O me dio mucha lástima, tenían una pobre foca metida en la piscina.
Iba dando vueltas para arriba y para abajo y se la veía estresadísima, pobre.
Entonces eso me dio un poco de rabia, la verdad. Si pudiera separar, ¿sabes? Lo que dices, sí. Que fueran dos entradas diferentes para no sí, tener porque... quirazo, pero bueno. El resto sí que está, como dice Gloria, está guay. Nosotros ahí comimos, además... un plato típico también con carne de alce, uh-huh. En la placita donde hacen todas las actividades folclóricas, que dice sí. Gloria. Y, o sea, gastronómicamente la verdad es que también está muy guay.
Sí, además ahí te salva lo que es el tema comida. Nosotros comimos un par de salchichas y tal, y no nos salió caro, en comparación no nos salió caro, y además hacía muchísimo frío ese día, hacía sol, pero de aquellos días que hace mucho frío, compramos también un chocolate caliente, que nos sentó súper bien, y tampoco se disparó mucho el precio.
Así ¿chocolate que... o Nesquik?
Sí, un chocolate Nesquik, una cosa así con un poquito de nata por encima, pero bueno, da igual, me entró de coña.
Pero, ¿qué pasa? ¿El chocolate caliente?
Es que no es espeso.
No es nuestro
es
chocolate.
Un chocolate.
Vale.
Yo fui una de las veces era mercadillos navideños y no paradita, chocolate caliente, y tú te vas ahí con tu chocolate calentito. Eso era Nesquik aguado, lo que pasa es que le echan la nata para que te coja consistencia, porque es que si no...
Sí.
Menudo tipo de chocolate caliente en Suecia. Bueno.
Sí.
Pero bueno, si hace frío, pues oye, padre.
Si hace frío, ya te digo, a mí me entró de maravilla.
Y justamente hablando de comer, porque cuidado con los horarios. Comentabas en tu blog, sí. Gloria, que tienes una entrada ahí con todos tu guía de
sí,
viaje.
Sí, está con el diario en el blog. Sí, cuidado con los horarios, porque puedes empezar a comer a las 11 de la mañana. O sea, ellos se despiertan muy pronto, empiezas el día muy pronto. Primero te choca mucho, pero yo el último día comí a las 11 y cuarto de la mañana. O sea, que tampoco te haces bien a los horarios. Sino a las 12, como mucho a la 1, como mucho. Pero bueno, te adaptas bien. Así que bueno, ir con ojo. No vayáis con el horario español de comer a las 2, porque te vas a encontrar sitios cerrados. Así que cuidadín con eso.
Sí.
Me hace gracia que digas esto de como mucho a la una.
Sí.
Entiendo que es como, o sea, que alguien come a las 4, que es como tal.
Exacto,
ya.
Sí. Aquello que te dicen cocina cerrada, pues sí.
A la una.
Si no,
ya...
vas a acabar comiendo un bocadillo o algo, porque.
Sí.
Si no, a 7-Eleven.
¿Qué?
Seven Eleven.
Bueno, de todas formas, he estado leyendo tus entradas de blog, Gloria, y he visto que te fuiste a un restaurante de Ikea a comer al final. Unas albóndigas.
Sí, el primer día. Nos pilló que estábamos por ahí la zona que hacemos, que vamos a dónde vamos a comer. Ah, mira, aquí había como un centro comercial. Entramos y lo primero que me encuentro es Ikea. Digo, pues mira, Ikea, luego podemos entrar a ver qué hay aquí de diferente, que no sé qué, no sé cuánto. Y empezamos a ver unos platos que digo, perdona, y gente sueca que salía de currar, que estaba comiendo allí. Pero unos platos que aquí en mi vida los he visto, o sea, salmón al horno, con patatitas, con sus verduras, que tal y que cual, las típicas albóndigas... pero unos menús completos que aquí no, aquí te encuentras pues lo típico, ¿no? Aquí, pero allí había un montón de platos y dijimos, oye, pues comemos en Ikea, sí, ya está. O sea que Sí, mimetizados con los suecos, ellos que venían de trabajar y nosotros que estábamos de turismo.
Muy bien, pues claro que sí, entrar en un IKEA en Suecia para ver cómo es de diferente, yo también lo hubiese hecho.
Y compré cosas.
¿Te fuiste a Suecia, a Estocolmo, solo para comprar cosas en IKEA?
Ah, por cierto, si os lleváis la tarjeta IKEA Family, esto es una cosa, os la aceptan, así que llevárosla. David me decía, ¿pero serás capaz de llevártela? Digo, hombre, sí me la llevo. Y sí, te la aceptan. Y el datáfono luego te contesta en castellano, las únicas palabras que he entendido durante el viaje.
Pues oiga.
No sé el por qué, pero te lo detecta.
Tip aquí para la gente que vaya a Suecia. A gente que vaya a Eurovisión, por ejemplo, a Malmo, pues llevar la tarjeta IKEA Family, que igual la utilizáis.
Qué bueno.
Nunca se sabe.
Bueno, de todas formas, comentabas lo del restaurante, pero yo sé que Verónica quiere hablar de, no de un restaurante, es más un bar, o también comiste...
No, es un restaurante, tienes que reservar, es plato.
¿El restaurante, no sé, vikingo, quizá?
Sí, a ver, claro, el turismo se llama el restaurante vikingo, ¿no? Y se llama iFood. Uh-huh. Yo creo que es bastante famosillo porque, bueno, creo, no sé, dentro del turismo. Está en Gamlastan, evidentemente, la zona más turística y céntrica de todas. Y eso sí, hay que reservar, porque si no...
Yo me enteré de este restaurante.
Sí, pues sí, es... Ya. Bueno, nosotros nos lo dijo nuestro amigo. Dice, ¿queréis hacer la turistada e ir? Digo, venga, dale.
Venga, va.
Y de hecho me hizo la jugarreta de que yo no sabía y reservó a mi nombre.
Ajá.
Claro, el tema está, es que cuando tú entras, o sea, está como en un sótano, es muy oscuro el sitio, porque es como... ambientan como sería un salón de estos... De la época de los saqueos vikingos, ¿vale? Para que nos entendamos, la época medieval nórdica.
Uh-huh.
Y estos salones de los clanes, pues sí, con mesas largas, súper estrecho todo, y claro, la luz es la que es, súper tenue.
Si habéis visto, no sé si habéis visto Vikings, ¿sería algo parecido cuando hacen una cena, digamos, el clan?
Claro, es que no he visto Vikings, pero bueno, me imagino
bueno,
que
como
sí, solo
cabaña de madera, y todos ahí en mesas largas.
Sí, esto es piedra porque al final pues estás en un edificio de allí, ¿no? Pero uh-huh, tú bajas y claro, el tema está que cuando tú llegas anuncian con el nombre de la reserva la llegada del grupo de tu grupo vikingo nórdico con un cuerno a toda la sala. Y todo ahí, digo, madre de Dios, año, van todos vestidos de la época. Y luego las mesas son largas y claro, vamos para allí y nos dicen, os sentáis allí, en esos de allí. Claro, yo miro a mi amigo y digo, ¿y cómo pasamos? Y dice, pues tienes dos opciones, o por arriba o por abajo. Tal cual, o sea...
¿Qué dices?
O saltas la mesa...
O
por debajo de la mesa. Bueno, unos, pero los que tenían que ir para el otro lado. Y todo como así, como las jarras de hidromiel, porque venden hidromiel.
¡Ostras!
Con su cerveza.
¡Qué guay!
Un grupo tocando allí vestido de época clásica con sus instrumentos. Y bueno, yo era, a ver, es una turistada, pero mola.
Sí.
Estuvo divertido, por lo menos.
Sí, y los platos estaban buenos. A ver, es carete. Igual, pues, un plato te sale por 25 o 30 euros. Pero bueno, era comida buena. Era salmón, era un cordero hecho así estofadito. O sea, estaban platos currados. Y bueno, y nos reímos mucho, vamos.
¿Recuerda cómo se llama entonces y en qué zona está?
Aifur. Está en Gamlastan.
¿Qué eso viene a ser? ¿Qué, el centro?
El centro.
La islita está más como de ambiente medieval, digamos.
Ajá.
Del centro. Que es donde está la catedral, que dijo
Gloria.
La
catedral.
Yo.
Ajá. Pues turistada hecha, comentada, para todo el mundo que quiera divertirse también un rato. Y de todas formas, ya habiendo repasado, digamos, lo más famoso, lo más típico de la ciudad, no sé si quieres destacar algún otro edificio destacable, alguna iglesia, el ayuntamiento, algo que digas, mira, esto vale la pena verlo.
Mira, yo unido con el tema de comida, sí, yo me gustaría destacar el Ostermalmshallen, que es el mercado. No lo he pronunciado bien, pero bueno, es el mercado.
El mercado.
Sí. Está prácticamente cerca del centro, no está muy lejos del centro, y es el mercado público de comida, ¿vale? O sea, es un sitio enorme, el sitio es precioso por dentro, o sea, tú vas paseando, ves las paradas, es súper bonito, pero es que lo demás, lo mejor es que puedes comer en el mercado.
Uh-huh.
O sea, hay diferentes paradas que tú puedes comer. Las mejores albóndigas que me he comido en Suecia son las de allí. O sea, fuimos a un sitio súper famoso que se llama Meatballs for the People, que solo hacen albóndigas. Y me decepcionó en comparación de este de las que combina el mercado. Súper buenas. Así que, bueno, relación calidad-precio está muy bien. Y además el edificio es precioso.
Ah, pues mercado anotado. Verónica, por tu parte, no sé si un otro edificio o alguna otra visita.
De... Va, es una visita que además es gratuita. Pero es un museo muy pequeñito, ¿vale? No va nadie, que estábamos casi solos. Es delante del Palacio Real.
Uh-huh.
Hay una pequeña isla entre medias de la zona de Gamlastan y la de la península, digamos, la del, ¿cómo se llama? Normstan, algo así. Bueno, delante del Palacio Real hay una pequeña isla que además es donde está el Parlamento.
Uh-huh.
Pues debajo del puente, hay un pequeño museo medieval. Es pequeñito, pero sí. Primero es muy interactivo, con lo cual los niños se lo pasan muy guay. Y hay como pequeñas recreaciones de cómo era también vivir en la época medieval allí. Y es gratuito. Entonces, pues nosotros la verdad es que nos lo pasamos muy bien.
Pues muy bien. ¿Has dicho delante del Palacio Real?
Sí, en la islita que hay delante del Palacio Real. Y en esa misma isla está el Parlamento, que no aceptaban visitas por el tema del COVID cuando fuimos, así que nos quedamos con las ganas de entrar.
Y habéis comentado la biblioteca también antes.
¿El quién?
La biblioteca habíais comentado antes, hace un rato.
Sí. Sí, la biblioteca es muy chula. Hay dos bibliotecas, tenés la Biblioteca Nacional y luego la Biblioteca de la Ciudad. La Biblioteca de la Ciudad es redonda, la sala es redonda. Yo hice creo que tengo un reel en Instagram, que si queréis verlo, está por ahí. Es la sala principal es toda redonda y la Nacional es una de las más antiguas de Suecia y se guarda un ejemplar de todo lo que se publica en Suecia, está guardado allí.
Uh-huh.
O sea que vale la pena, son gratuitas, eso sí, con silencio típico, ¿no? De las bibliotecas. En la Biblioteca Nacional sí que tendrás que dejar todo lo que lleves, lo tendrás que dejar en una taquilla porque no te dejan entrar nada.
Uh-huh.
Así que si llevas la cámara y el móvil, pues, qué problema. Y en la otra, ningún problema. Puedes entrar y sentarte y chafardear y ya está.
Sí, está muy guay. Uh-huh.
Sí. Si me dejas, Carlos, sí. Yo quiero decir una cosa que a mí me decepcionó para que la gente no le pase lo mismo. O sea, yo iba muy ilusionada para ver un museo.
Sí, ahí.
Sí. Iba muy ilusionada para ver un museo, me esperaba una cosa y cuando llegué me encontré otra y para mí fueron los peores 12 euros gastados en mi vida. O sea,
vaya.
Es el Museo de los Premios Nobel. Está en el centro de la ciudad, en Gamlastan, en la plaza principal. Tú ves el museo por fuera y ves una mansión y dices, ¡buah! Pues será súper chulo, tendrás una visita guay, podrás ver diferentes discursos de los premios Nobel, porque se hace como una retrospectiva de todos los premios Nobel que se han dado y tal, una historia del fundador de los premios y tal. Y cuando entramos nos encontramos que era la planta baja de lo que sería la mansión, pero no era toda la planta porque una parte estaba ocupada por un bar, del mismo museo, y la parte del fondo era como una sala un poco alargada, pero solo era una... Hacían exposiciones temporales, pero no tenía nada que ver con los premios Nobel, porque la que yo pillé era de hongos, o sea, de hacer tejido con hongos, que no sé qué, o sea, de bullets, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Además, está muy mal organizado, por mí, o sea, lo que yo encontré. La parte más interesante es cuando entras a mano derecha, que es donde está la parte como más histórica, que tienes un poquito de la vida de Alfred Nobel, el testamento de él, objetos de la época, y luego una parte que se les ha pedido a diferentes ganadores de los Nobel que aportaron un objeto personal y se explica un poquito la historia, ¿no? Que si pues de Rigoberta Menchú pues dejó el poncho, de Malala dejó el velo. Y lo que es la parte de central son diferentes tablets en las que tú vas dándole y vas viendo pues los ganadores por épocas, los ganadores de los premios. Y ya, pero se acabó el Museo de los Nobel.
Pues si
así que bueno.
En casa.
Sí, por eso digo, yo iba muy ilusionada por ver, no sé, me imaginaba una cosa totalmente diferente y pensé, para entrar, pagar y estar dándole a una pantalla por épocas de... ¿Quién ha ganado? Pues el Premio Nobel de la Paz en el 1979, pues me lo miro en Wikipedia, digo claro. Yo, ¿vale? O sea que es un simple aviso para navegantes, que si os hace muchísima ilusión y os gusta este tema, pa'lante. Ahora, puede que os decepcione.
Pues avisada queda la gente para este museo y teniendo otras cosas, pues igual...
Sí, Sí, por eso, que podéis aprovechar el tiempo visitando otra historia. Y ya te digo, no solo fui yo, sino que David también, salimos los dos un poco como decepcionados, un poco así de bajona.
Pero bueno, bajona ninguna en Estocolmo, que hay muchas
cosas para
hacer.
No, que va.
Hay muchos barrios que no hemos comentado para visitar, decías, Verónica.
Sí, es una ciudad preciosa, que por ejemplo, en la biblioteca de la ciudad bajas paseando hacia Gamla Stan, las calles son muy bonitas y si callejeas hay un montón de patios interiores de los vecinos, de los edificios de las casas, que te sorprenden y son una maravilla.
Y hay barrios, el Södermalm, me parece que se llama, que son barrios que prácticamente el turismo no va, y hay un montón de casitas de madera que se conservan de la época, que es precioso, así que también es una opción para si quieres huir de lo que es la masificación, que yo en mi caso no encontré masificación, si quieres ver algo diferente, vete para este tipo de barrios y podrás ver un poquito más de la cultura sueca tradicional.
Una ciudad, por cierto, que no llega al 1,000,000 de habitantes, que lo he mirado esta mañana.
Sí, es una capital pequeña.
Así que también tranquilita, supongo.
Sí, y muy bonita, la verdad.
Sí.
Y muy bonita. Pues nada, este repaso rápido que hemos hecho por Estocolmo para que la gente se anime y visite esta capital europea. Pues ahora casi que tengo muchas ganas, más ganas de ir a Estocolmo que a Malmo, que es donde se hace Eurovisión. Porque es que Malmo está muy cara la semana de Eurovisión, así que si queréis ahorraros un poco y vivir también Eurovisión, pero desde Suecia, podéis ir a Estocolmo. Entonces, seguramente allí también habrán eventos súper interesantes relacionados con Eurovisión, porque se celebra en el país, pero no está tan caro como Malmo, que ya os digo yo que es que no hay ni hoteles para esa semana de Malmo.
Y más con el aniversario de ABBA, o sea, seguro que Estocolmo será una fiesta.
Hombre, claro, tú dirás, la gente está durmiendo en Copenhague y yendo cada día a Malmo para cruzar el puente y luego ya... Sí, sí, así está el nivel. La gente durmiendo en otro país para ir a Eurovisión un día. Bueno, es una locura. Sea como sea, visítate Estocolmo, que es maravilloso. Y maravilloso también el blog de viaje, el diario de viaje que se ha hecho Gloria Rivas en su blog, La Maleta de Glo, que ahí podéis encontrar día a día todo tu recorrido por Estocolmo, ¿no?
Sí, está detallado todo lo que hicimos todos los días, así que... también tenéis, me parece que es un par de posts previos para planear la visita, consejos y tal, y uno posterior con el tema de presupuesto de viaje. Así que completito.
Completitos 9 días de ruta que hiciste.
Exacto.
Pues La Maleta de Glo, podéis buscarlo en YouTube, que estoy fatal, ¿no? En YouTube, no, en Google, lo podéis buscar. Eso dije, ni en YouTube, en Google, y podéis buscar esta guía de viaje de Estocolmo de Gloria Rivas. Y para saber otras cosas, no sé si de Estocolmo tenéis algo, si no de Japón.
De Estocolmo tengo solo la entrada de preparación, que sale el restaurante, por cierto, de iFood.
Por cierto, pues ya está, pues maravilloso. Viajar con de Verónica, lo buscáis también en Google y seguro lo encontraréis el blog de Verónica Paz. Pues nada más, Verónica Paz y Gloria Rivas, muchísimas gracias y nos vemos otro día. Adiós, muchas gracias.
Adiós.